e iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
Bienvenidos otro día más a Tertulias Intercontinentales, aquí en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y están conmigo pues una serie de personas que van a tratar un tema pues cuando menos curioso. Después ya los oyentes determinarán otros calificativos, ¿eh? La cuestión es que tenemos con nosotros en Chile a Jorge Muñoz. ¿Qué tal? Bienvenido.
Hola Paqui, hola amigos de esta tertulia, un gusto saludarlos.
Pues nos marchamos directamente a Italia, que sin coronavirus, por favor. ¿Qué tal, David Oneto?
De momento sin coronavirus, contentísimo de hablarles y de saludarles a todos los audientes de este podcast.
Bien, pues ahora nos vamos a dar un salto a la isla, nos vamos a una isla maravillosa.
La isla bonita.
La isla bonita, la que yo viví un año en Manacor, así que me la conozco bastante bien. Y ahí está, Gabriela Isa, ¿qué tal? Bienvenido.
Bien hallada, muchas felicidades por tu cumpleaños y espero que te encuentres bien.
Bueno.
Saludos a los amigos.
Muchas gracias. Y tenemos a otra persona que de momento está ausente, o sea, no la tenemos porque está ausente, pero tenemos previsión de que se una. Pero hasta tanto que se una ella, como contertulio fundamental, tenemos a nuestro psicólogo particular que está en Barcelona, que es Juan Jesús Torres Masip. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes aquí y al resto de los compañeros y saludos a todos los oyentes.
Pues ya presentados todos el plantel de personas que van a participar hoy aquí en esta tertulia, salvo, como comentaba yo antes, a René Escape, que está en Mendoza, pero que por cuestiones técnicas de momento no se ha podido incorporar. Esperamos tener suerte, dependiendo a lo mejor del horóscopo que tenga ella, igual somos capaces de recuperarla o no. En fin, pues que hoy vamos a hablar de horóscopos. Así que, ¿quién se atreve a comenzar?
Yo entiendo que debe ser Juan Jesús, que es el que debe tener un conocimiento más exhaustivo de lo que es por su profesión, entiendo yo.
No sé. Muy si bien, estoy... pues...
Sí, por supuesto.
A ver, Juan Jesús, te tocó.
Bueno, pero como decía Jorge, de forma tangencial, porque, claro, yo soy psicólogo profesional y estos otros datos son tangenciales, sirva la palabra, en relación a los estudios científicos en relativos a todos estos aspectos. Pero sí que puedo aportar algunos datos que son curiosos. Yo inicialmente no era muy escéptico, no creía. Es verdad que los horóscopos que leía eran los comerciales de las revistas o de la prensa o de las emisoras de radio, pero por diferentes motivos me tuve que introducir un poco más en el mundo de los horóscopos y os puedo explicar que hay cosas que llaman mucho la atención. En primer lugar, conocí al hijo, supongo que todos conocéis aquí en España al menos, a la joyería Tous, que es una joyería muy, muy importante, tanto aquí como en el extranjero. Y yo conocí a uno de los hijos del propietario de la Tous. Bueno, conocía y conozco, somos muy amigos.
Oye, dile por favor, Juan Jesús, una interrupción, pero que merece la pena. Yo creo que un bolsito de Tous, aprovechando que es mi cumpleaños, no estaría mal, ¿eh?
¿Yo veis lo que os digo?
Adherimos.
Las mujeres, aprovechen cualquier coyuntura.
Bueno, ya fuera broma, continúa, Juan Jesús.
Entonces, Yo leí algunos artículos que pretendían ser científicos y probablemente lo podían ser porque eran artículos a través de algunas revistas muy serias y tocaban aspectos relativos a cuestiones de carácter geográfico, de cuestiones de carácter físico, como es el mar, como son las mareas, como es la distancia entre la Tierra y los astros. Y me llamó mucho la atención, tanto es así que me puse un poquito en el tema. Quise entrar a través de TOWS, y TOWS no he encontrado la grabación que me hizo, porque hace muchos años, pero era una charla que me dio, era magistral. Era como si estuviera hablando un profesional de la psicología o de la psiquiatría con datos más que concretos sobre... Porque ellos no solamente hacen el horóscopo y dicen tú pa' aquí eres Piscis y tu ascendente es tal, sino que hacen una división aparte, como es la clásica, que es agua, fuego, aire y tierra, pero hacen otra que los divide también en cuatro grupos, que es lógico, otra es dual, que llaman mucho la atención, pero claro, no tendría tiempo para extenderme con tanta explicación. Y la verdad es que me gustó tanto que lo grabé, porque él me dijo, grábalo que te gustará. Y efectivamente lo grabé y tengo la grabación, magistral. Por otra parte, tengo tres personas, tres amigos que no tienen nada que ver unos con otros, que hablan contigo y te dicen, pues tú eres Leo, o tú eres Escorpio. Y hombre, no me diréis que no llama la atención. Uh-huh. Una de las explicaciones desde el punto de vista geofísico que leí eran las cuestiones de las mareas, las mareas y las distancias entre astros, que es un poco difícil de entender y más de explicar. Pero, por ejemplo, ellos decían que si esas relaciones geofísicas tienen que ver entre aspectos de carácter puramente geográfico, ¿por qué no tienen una relación sobre los individuos? Y ponían un ejemplo, vea usted, la marea en un sitio fácil de ver, como es la abadía de San Michel, en el norte de Francia, en Normandía. Y hace unos años estuve. Es un sitio en cuestión de media hora, el agua del mar o sube o baja lo suficiente como para que tú puedas entrar o salir, o el agua te llegue a la cintura. Y para mí me pareció muy, muy espectacular, porque incluso suenan unas campanas para que tú estés atento, porque a simple vista se ve cómo el mar sube o baja. Y estas cosas me hicieron pues dudar de que no era tan comercial y que podía haber algún trasfondo, y no científico o paracientífico, de alguna aproximación a la realidad, y que no es una cosa tan simple como yo pensaba inicialmente.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de iberoamerica.com y radiogeneral.com.
La verdad es que nos has dejado así un poquito... porque
pensativos.
Sí, pensativos, porque es que tú nos has dicho, tienes tres conocidos, tres amigos que entre sí no tienen nada en común y que te dicen, tú eres tal, tú eres cual, pero se supone que tienen que conocer a esa persona o solamente viéndote.
En unos minutos.
Sí, estoy de acuerdo, porque en yo conozco
la atención que una persona hable contigo 5 minutos, uh-huh, y te diga, mira, Paqui, tú eres Piscis, ¿verdad?
Fíjate, me dejas, es que me dejas sorprendidísima, vamos.
No, a mí no me sorprende porque he comprobado ese fenómeno. Hay gente que tiene, o bien han estudiado el tema en profundidad, o tienen esa cualidad, y a través del conocimiento breve, como dice Joan Jesús, de un momento de hablar contigo, dice, tú eres libre, ¿eh? Porque, y yo además he conocido personas que sabiendo su signo, familiares, están realmente identificados con la personalidad que según el zodíaco y los horóscopos dan idea del carácter de aquella persona, no como un calco que sea un dogma de fe, pero aquellos matices dicen, uy, caramba, pues sí, parece que es. Yo ya lo dije, no sé si lo he dicho, si no lo digo ahora, a mí se me hizo una carta natal, unas brujitas que yo conocía, unas amigas mías, y era el tiempo que todavía regía la moneda en España, la peseta. Me costó 15.000 pesetas, que no era una cantidad excesiva, pero bastante moderadita, y me hizo una carta maravillosa, que me grabó como yo tenía una cassette, lo que pasa es que ahora la cassette a saber dónde está, pero ellos me fueron espincellando, que decimos por aquí, o sea, desdibujando todo lo que aconteció desde mi nacimiento hasta la actualidad aquella en la que se me hizo la carta e incluso la previsión de futuro, y os puedo asegurar que había, digamos, un 90% de acierto.
No, la verdad es que impresionante. A ver, Jorge.
Bueno, yo quisiera partir recordando que el horóscopo es un método de adivinación basado en la posición relativa de los astros y los signos del zodíaco. Lo curioso es que este método tiene varios miles de años, lo cual nos remonta a los antiguos babilonios y egipcios, que fueron grandes estudiosos del firmamento y de los astros. No por casualidad Pitágoras, después de agotar todo el conocimiento de los maestros griegos, viajó a Egipto y formó una sociedad secreta de conocimiento ocultista. Me llama mucho la atención la necesidad que tenemos los seres humanos de adivinar el resultado de nuestros actos. Así los antiguos monarcas, generales, querían saber cómo les iba a ir en sus batallas, en sus campañas de conquista, y consultaban a divinos, magos, y también estudiaban las señales de la naturaleza, el vuelo de los pájaros, el estado del corazón en los animales que sacrificaban. Y es famoso el ejemplo, por ejemplo, perdonen la redundancia, de Julio César, cuando la noche anterior a su muerte, su mujer Calpurnia despierta llorando y gritando porque tuvo una pesadilla terrible y le pide que no vaya al Senado. Y él se burla, se ríe de esto. Después sigue, va por la calle y se aparece un anciano y le dice, llegaron los idus de marzo. Y él nuevamente se ríe. Esto el día anterior. El día siguiente, cuando va al Senado, se encuentra con este viejo y burlándose César le dice, ¿qué pasó con los idus de marzo? ¿Llegaron? Sí, le dicen, llegaron, pero no se han ido. Entonces tuvo una serie de signos y señales que pudieron salvarle la vida, que los desoyó uno por uno, y se produjo el crimen por los conjurados, que estaba bruto. Entonces, efectivamente, hay una necesidad en el ser humano de saber qué va a pasar en nuestro futuro. Y para mí lo asombroso de esto, reconociendo que soy una persona escéptica, es la antigüedad de este conocimiento, que además está en la base de la moderna astronomía, así como la antigua alquimia está en la base de la química. Por ahora quedo aquí para hacerle la palabra a Davis, que tiene algo más que decir.
A ver, Davis, se toca.
Después de un escéptico, otro más. Yo también me declaro escéptico porque es para mí bastante difícil poder adivinar el futuro de los hombres, ¿no? De la humanidad. Es una cosa que siempre hemos intentado hacer, por supuesto, porque al hombre el futuro siempre le ha dado miedo, siempre le ha dado preocupación, siempre el hombre ha tenido afanes de saber lo que le pasa, lo que tendrá que vivir mañana y cosas así. Y el horóscopo es una técnica, una manera de intentar hacerlo. Es que yo puedo entender, por ejemplo, una persona que me diga, bueno, tú creo que eres acuario porque tienes unas determinadas características, porque te gusta la improvisación, no sé, y cosas así. O que tú eres piscis porque efectivamente eres una persona muy sensible, que demuestra muchísimas calidades en tratar con los demás y cosas así. pero
conseguir los bolsos.
Claro, eso. Pero es muy difícil, es muy difícil adivinar el futuro de todos los acuarios, ¿no? Es imposible que funcione un horóscopo general que diga que efectivamente la mañana para todos los acuarios será una mañana serena, tranquila y cosas. Para mí es muy difícil esto. Puede funcionar, puede ser, yo sigo siendo escéptico, pero puede funcionar un horóscopo individual, puede ser que sí. Pero los horóscopos que leemos, por ejemplo, en el periódico, los horóscopos que leemos en las revistas, que tenemos a disposición, normalmente funcionan bastante poco, ¿verdad? Es difícil creer a todas las previsiones que vemos,
¿eh? Son poco serios.
Juan Jesús, tú como psicólogo, ¿qué nos podrías decir sobre la fórmula o la manera de detectar la figura del charlatán de la que sabe realmente predecir el futuro?
A ver, es que una cosa es predecir el futuro, que yo coincido con mis compañeros de tertulia, que soy escéptico. No, yo creo que más que adivinar el futuro, se trata de ver si entre varias personas del mismo signo puede haber más aproximaciones desde el punto de vista psíquico, psicosocial, su caracterología, su personalidad. Si puede haber más aspectos en común que con otros signos. Y en eso, pese a ser psicólogo, yo no sé si decir que creo, pero sí que me lo creo. Porque el haber hablado con, por ejemplo, con este señor, este Tous, bueno, él es hijo de una persona muy famosa, pero él es ingeniero, quiero decir, no es un charlatán de feria que te vaya a leer la mano, no, es una persona súper seria. Lástima que no haya encontrado yo la grabación, porque es digna, si os la pongo un poquito, la hubierais querido escuchar toda, porque él te decía, vamos a ver, un Piscis, ¿de qué día eres? ¿Y a qué hora naciste? Y tal, tal. Y dice, mira, tú eres un Piscis lógico. O tú eres un Sagitario dual. O tú eres... Y te hablaba de las posibilidades que tú tenías de ser de esa manera, pero no de forma categórica. Él te decía, es más posible que tú seas de esta manera que de otra. Pero es diferente hablar de cómo somos cada uno a hablar de nuestro futuro. Yo no creo que haya ningún profesional que sea capaz de adivinar el futuro. Ni Satán, ni astrólogo, ni nadie. Que pueda decir que dos Piscis es más fácil que se parezcan que un Piscis y un Acuario, sí. Sí, por lo que me han explicado estas personas. De estos tres amigos que yo conozco que te saben leer el horóscopo, dos son universitarios, el otro no. Y cuando yo les pregunto, bueno, ellos me explican, pero me pierdo. Es decir, yo creo que tampoco tienes una explicación científica. Pero por el motivo que sea, ellos te lo aciertan. Y en mi caso, pues te lo han acertado a 6 o 7 u 8 personas cada uno. Y es mucha casualidad. Pero ellos no te adivinan el futuro. Ellos no te dicen si pasado mañana te va a tocar la lotería, si vas a tener un accidente, si vas a encontrar una novia. No, ellos no. Ellos no te dicen eso. Ellos te dicen, dos sagitarios, por este y por este motivo, tienen el 80 o el 90% más de posibilidades de ser próximos en muchos aspectos conductuales o de temperamento que si son de dos signos contrarios. Otra cosa ya es que nos lo creamos o que no. Pero no adivinar, adivinar es diferente, ¿eh?
Ya, o sea que digamos que la parte adivinatoria quedaría un poco más al tema de las cartas, de los que se dedican a echar las cartas.
Sí, yo creo que sí, que es diferente, ¿eh? No, 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 no es lo mismo, ¿eh? Ellos definen, como os he dicho antes, en varios grupos y según el grupo, bueno, los grupos, ¿eh?, a los que tú perteneces, y realmente las pruebas que yo hice de manera muy superficial, ¿eh?, porque no entiendo para hacerlo, sí que me pareció encontrar algunas similitudes entre varias personas que yo conocía que coincidían con esos datos. Pero bueno, esto os lo digo a nivel informal, no como psicólogo, ¿eh? Es porque crea curiosidad, un aspecto pues que crea mucha controversia, porque los horóscopos crean, ¿no?, cierta controversia.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
Tú, Gabriel.
Bueno, yo quería apuntar hacia un tema relativo a la diferencia entre la astrología y la astronomía. Entonces, no se reputa la astrología científicamente. Los científicos consideran que no tiene base científica la astrología. Fue en el Renacimiento cuando realmente nació la astronomía, cuando se empezaron ya a estudiar, pero hemos de considerar que la astrología fue un tema que, como bien ha dicho el compañero de Chile, que nos ha dado una buena reseña de lo que es el zodíaco, viene de Asiria, de los caldeos y los sumerios de Babilonia. Se trasladó a Egipto y se trasladó a Grecia, y durante la Edad Media la astrología era estudiada por la gente enterada y con la finalidad de eso, de predecir. Y algunos no movían una pieza, como se ha dicho también, sin consultar con las personas que interpretaban el futuro, no con una coincidencia del 100%, porque nadie puede exigir o pensar que se pueda acertar que en el futuro nos va a pasar esto, si nos va a tocar la lotería o nos va a pasar un coche por encima. La anécdota de César es muy, 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 muy interesante y salida, ¿eh? Yo llevaría este tema con Jesús a la premonición. La premonición sabemos que existe y tiene una base científica médica, ¿verdad? Entonces, la astrología o los métodos de predicción de los horóscopos, de las personas que realmente, no los charlatanes, sino esas personas como el amigo de Juan Jesús, que yo he conocido también personas, como digo, mis brujitas, estas dos amigas mías, que hacen su trabajo muy en serio. Y vuelvo a repetirme sobre la carta astral. Una carta astral es a base de unos cálculos matemáticos y unos cálculos que ellos conocen de la forma como tracen unas líneas. Yo me acuerdo, como todavía tenía vista, yo la tengo en mi carta astral por ahí. Y es un enramado de líneas donde se cruzan las constelaciones, los astros, y es un trabajo sinceramente digno de considerar. Y yo, siendo también escéptico, cuidado, que yo no soy de esas personas que a pie juntillas lo creo todo, yo soy muy crítico en todo. Pero nos hace pensar, que es lo que estamos hablando y entre todos llegamos un poquito a este acuerdo, de que nos hace pensar que realmente detrás de todo esto hay algo.
Sí, la más creyente en este tema es René Escape, pero que de momento todavía no hemos tenido suerte para que se pudiera incorporar. A ver si, aunque sea al final de la tertulia, nos puede dar ella su opinión. Mientras tanto, Jorge, ¿tú qué tienes que decir?
Bueno, yo coincido con Juan Jesús, creo que él ha apuntado bien al darle al horóscopo un carácter más sensato en cuanto a establecer afinidades, tendencias y no adivinaciones de lo porvenir. Acá en Latinoamérica, específicamente en la tierra de René Escape, en Argentina, hay un neurólogo muy importante, yo se lo mencionaba otro día, que es Facundo Manes, y él una vez decía algo súper interesante que nos ayuda en esto. Decía que al cerebro le interesa más la supervivencia que la verdad. De modo que si algo que es absolutamente falso le proporciona tranquilidad, lo va a asumir plenamente. Y él ponía un ejemplo muy sencillo. Decía, si yo voy por el bosque, en la selva, y de pronto sale un tigre, mi cerebro no se va a poner a analizar, es un felino, a rayas, de gran tamaño, carnívoro, sino que voy a correr a la copa más alta del primer árbol que pille. O sea, mi cerebro no se va a preocupar de establecer ningún tipo de verdad, sino solamente la supervivencia. Del mismo modo, si a los antiguos integrantes de tribus salvajes un amuleto colgado al cuello le daba la tranquilidad de que iba a ser protegido de los espíritus perversos del bosque, el cerebro va a asumir la creencia en ese amuleto y va a sentir efectivamente la tranquilidad. Lo importante aquí es que la creencia lleva la tranquilidad, la produce. Tal es la fuerza del cerebro y calma al sujeto porque va con el amuleto. Si se desprende de él, se siente indefenso. A eso se agrega que los seres humanos, igual que todos los organismos vivos, tenemos necesidad de certeza. La incertidumbre, la duda, asusta. Es como caminar en arenas movedizas. Pese a que la ciencia alaba la duda, los grandes científicos son los que dudan. No creo que esto sea así, a lo mejor es de otra manera. Y por eso se descubre y se avanza. Entonces es importante tener en cuenta esta actitud del cerebro de no buscar siempre la verdad, sino lo que le da seguridad. Por ahora, le dejo a los contertulios.
Davis.
Bueno, a mí me interesaba una pregunta que Gabriel le había hecho a Juan Jesús y ahora voy a decir algo en propósito, ¿no? Con esta finalidad. Para mí también es muy interesante saber porque mi razón se niega a creerlo, así que es interesante el asunto igualmente para mí. Si en la premonición hay algo científico o no, porque eso es una pregunta muy interesante. Yo estaría a punto de pensar que efectivamente es muy difícil que haya algo científico, pero claro que se puede intuir algo, que unos sueños que tenemos la noche previa de un evento, de un acontecimiento, pueden decirnos lo que va a pasar. Puede ser que sí, puede ser que no. A mí nunca me ha ocurrido. Yo sinceramente les digo, soy desafortunado porque nunca tuve un sueño premonidor. No, ninguna premonición he tenido que vivir por medio de un sueño y nada más. Así que si Juan Jesús quiere contestar, es un placer escucharlo.
Sí, bueno, yo creo que más allá de ser las cosas científicas o no, porque, hombre, hay principios en la propia psicología que la ciencia no ha sido capaz de demostrarlo al 100%, pero con unos resultados empíricos muy, muy altos, ¿eh? Es decir, muchas veces la experiencia nos da unos resultados claros, evidentes, que pese a no poder ser contrastados masivamente por la ciencia, por escasez de números, por escasez de medios, pero que son ciertos. Es decir, hay cosas que no son científicas porque nadie las ha demostrado número sobre número, pero que empíricamente nos las creemos todos. Yo no creo, como decía antes, que se pueda adivinar el futuro de las personas. Yo no sé, lo de la premonición no había pensado yo ahora en ello, pero cuando Tous a mí me decía que no es lo mismo un horóscopo lógico tierra que un horóscopo agua dual, y me decía porque unos son más tímidos y los otros son más extrovertidos, es fácil decir cómo es uno y cómo es otro, porque con toda seguridad la persona tímida y la persona extrovertida va a tener en su contacto con los demás un resultado diferente al otro. Y ellos, haciendo esa lectura, van progresando y lo van narrando. Y a mí me pareció, si vosotros pudierais escuchar a Tous en esa explicación que me dio, que duraba casi 40 minutos, me hubierais dicho, no sé si hablaba un ingeniero de horóscopos o si hablaba una persona científica sobre signos del zodíaco. No, no me lo sabríais decir. La razón, Davis, bueno, la razón es lo que es, ¿sabes? La razón también tiene sus limitaciones y, como todo, son, la razón es relativa, como la propia verdad, que no es al 100%, ¿eh? Y, por tanto, ahora, yo estoy de acuerdo que el que no está puesto en esta materia, yo si no hubiera tenido esas experiencias que os he comentado al inicio, yo era muy escéptico. Y ahora pues creo que sí que hay cosas. No sé hasta qué punto, no sé hasta qué nivel, no sé hasta qué profundidad.
Yo creo que ahora que se ha incorporado René, podemos mirar la perspectiva de lo que es el horóscopo para ella, y después ya pues continuamos un poquito el debate que estamos manteniendo. Así que, René, para ti el tema este de los horóscopos, ¿cómo te parece?
Bueno, o sea, los zodíacos, el zodíaco común que nosotros conocemos y el zodíaco chino, que es otro sistema diferente, y que siempre, que esto fue creado hace más de 3.000 años por los egipcios y después por los babilonios, y después probablemente eso pasó a los griegos como si fuera algo mitológico, porque se representaban los animales, por eso zoo, o sea, la parte de zodíaco, que es lo que sería la imagen de los animales representadas en el cielo, en 12 animales característicos que representan los grupos principales con que está formado, y esto ha marcado una característica que la gente ha un poco desechado, y quizás sea porque ha sido mal usado a raíz de que está en las revistas de entretenimiento, en la televisión, en unos programas así, entonces se da una cosa como un pantallazo fugaz de qué horóscopo, cómo está Aries hoy, cómo está Géminis hoy, cómo, entonces se ha subestimado. Y sin embargo, para mí es una ciencia, la astrología es una ciencia muy, muy profunda y bastante complicada, y que muchas naciones a través de miles de años se han basado en astrología para sus guerras, para sus su aventuras, para realizar sus conquistas, para realizar ciertas acciones políticas. Siempre se usó la astrología y se miró el cielo y se usó y se sabía de la influencia de los astros. Es más, para anécdota podría hablar de la Argentina, podría hablar de la Argentina, que por ejemplo nuestro país tuvo la independencia el 9 de julio del año 1816, justo cuando la luna estaba llena en oposición al sol, y es lo peor que puede ocurrir para hacer una independencia de un país, lo peor que podría ocurrir. Entonces eso es tan tremendo que puede generar lo que está pasando en mi país, que siempre se va a oponer el pueblo al gobierno que esté de turno, independientemente del gobierno que esté. Sin embargo, por ejemplo, los hindúes, cuando hicieron la independencia con Inglaterra en el año 47, antes el primer presidente llamó a los astrólogos para que le dijeran exactamente cuándo. Entonces, realmente muchos países se manejan de esa manera y a lo mejor lo tienen oculto. Y es muy importante porque el hecho de que digamos que por ejemplo Aries, Géminis, bueno, todos los signos zodiacales, no es que esa sea la característica única de lo que representa el zodiaco, sino que es la representación del sol dando vuelta en los 365 días del año, cada 20 días cómo está posicionado el sol ahí. Entonces, cuando yo digo soy de Virgo, es porque tengo el sol justo en esa época de nacimiento en el signo, en esa época. Pero eso no significa de que no tenga también cosas de Géminis, de Sagitario, de Escorpio, porque son 12 signos y 12 casas. Y de acuerdo a cómo estén los 10 astros que circulan en el universo, ¿no? O sea, teniendo en cuenta también la Luna y el Sol, Neptuno, Plutón, Urano, Mercurio, Júpiter, Saturno, todos, Marte, ¿cómo están ubicados en cada uno de los signos de mi nacimiento? Me van dando características distintas y me da una marca exacta, la hora exacta en que yo nací, que es la famosa carta natal, en el lugar que yo nací, de acuerdo al paralelo y todo, se saca todos los cálculos. Y de acuerdo a eso, me da la base astrológica. Pero después, a través de las efemérides, cómo están los astros posicionados, se puede, a través de la carta natal de base, decir más o menos qué puede pasar o qué te está pasando en esta época o qué te va a pasar dentro de un tiempo, de acuerdo a cómo se están moviendo los astros, cómo están posicionados unos con otros, cómo está la si están en cuadratura, si hay uno negativo, si hay cosas así, va jugando esto y el que lo sabe astrología lo va leyendo, pero hay que hacer muchos cálculos matemáticos y ahora se hace con computadora y todo. Me parece interesantísimo, yo creo en la astrología, pero no en la astrología barata esa que se sale en las revistas ni nada, sino en la astrología profunda, hecho por un astrólogo de estudio. Hay universidades que la tienen como carrera de 2 años y no es, la consideran una pseudociencia, no una ciencia, pero para mí es una ciencia porque es muy profunda y muy complicada. No sé, es la opinión que tengo yo, por eso no sé si.
Pues sobre lo que tú has estado plasmando aquí, que es muy interesante, Gabriel, ¿tú qué tienes algo que decir?
Sí, efectivamente, que lo que ha explicado René coincide plenamente con lo que yo he expuesto. Es que René, yo les explicaba que a mí me hicieron una carta natal. Sí. Y los cálculos que hicieron, y cuando yo tenía todavía vista y conservo la carta natal, es un conjunto de líneas de unos cálculos que ellos matemáticamente y por fórmulas, que el que sabe del tema, me hicieron y que yo tengo grabado en una cassette y que yo, siendo escéptico, como la mayoría de mis compañeros de tertulia, deduzco que siempre ha habido una coincidencia, como mínimo, en lo que se me dijo en cuanto a la fecha de mi nacimiento, lo acontecido y lo que sucedió en el tiempo en el que se me hizo la carta y lo que devino después de la carta en estos días. La ceguera apareció en la carta.
Sí. Apareció, sí, te creo, porque a mí me pasó lo mismo. A mí me hicieron la carta natal, me la levantaron el año cuando yo tenía 13 años y todo lo que me ha pasado estaba en la carta. Y cuando me han leído la carta, porque esa carta de base que te han hecho a vos, te han hecho a ti, Gabriel, está estática. Pero si en este momento un astrólogo toma tu carta, esa que tienes, y en un cassette, y la compone con los efemérides de los astros, cómo están hoy, cómo están actuando sobre tu porque tenemos nosotros un ascendente de nacimiento, o sea, nosotros, lo que pasa es que la carta natal es un disco, imagínese un disco, un círculo, que está repartido en 12,
las casas, 20, las
como
casas,
si fuera una torta, que son las casas, como si fuera una torta repartida en 12 porciones. La mitad para arriba es el medio cielo, y la mitad para abajo es toda la parte inferior nuestra. Ahí tenemos la primera casa, que es el yo, y después va a estar todo lo que es trabajo, la parte de la vida en relación en la tierra, negocios, dinero, hasta el sexo. Y después la parte de arriba es toda nuestra vida exterior. Es decir, la familia, el casamiento, nuestra actividad, las relaciones interpersonales, nuestro brillo social. Y después la casa 12, la casa oculta, ¿no? Donde está todo lo oculto, tanto lo bueno como lo malo que está oculto en uno, que puede saberse o no, y ahí pueden estar también las enfermedades. Generalmente ahí puede haber salido la ceguera, un astro que tuvieras allí muy pesado, que te da...
Urano,
Plutón y Saturno son terribles. Son terribles cuando están en conjunción, que es lo que me está pasando a mí en este momento desde hace 3 años, y hay que salir de estas etapas duras, pesadas. Pero no son eternos, están un tiempo y hay que salir.
Perdona que te interrumpa, René. Lo que es importante en todo este tema es no dejarse obsesionar por el hecho de que esté uno supeditado y que coarte nuestra libertad de actuación por el hecho de que hay una predicción para mañana, no salgas, que mañana te va a pillar el coche. ¿Entiendes? Entonces yo considero, y hablaba con los compañeros, que es un tema que me gustaría que nos aclararas tú, y le hablaba a Juan Jesús, la premonición. Eso me hace pensar a mí que aparentemente el horóscopo también está relacionado con la premonición. Hay sueños premonitorios y muchas veces son coincidentes, ¿verdad?
Sí, lo que pasa es que yo, bueno, es que es tanto para hablar. En la vida, nosotros es como si la vida ya está trazada, más o menos, está hecha, por lo menos lo inmediato. Está en nuestra percepción, porque el tiempo no existe. Como no existe el tiempo existe acá en la Tierra porque estamos con un ciclo lunar y un ciclo solar y una rotación. Pero si nosotros nos vamos al de la atmósfera, nos vamos al espacio, se acaba ese tiempo, se acaba todo, o sea, se acaba toda esa situación. Entonces, hay cosas que nos pueden, del lugar en que estamos, que nos van a suceder mañana, pasado, y que ya sabemos nosotros, nuestro subconsciente ya lo sabe que va a suceder. Lo que pasa es que no está consciente porque todavía no ha sucedido. Pasan las horas y finalmente sucede. Lo que hacen muchas veces los videntes no es que sean grandes genios, sino que lo que hace un vidente, bueno, sí, hay que tener esa capacidad, por supuesto, pero es increíble, que se vale de un medio cualquiera, que puede ser una carta, la tarot, puede ser las líneas de las manos, la quiromancia, puede ser una bola, una esfera, puede ser a través del agua, puede ser a través del grafismo, no importa qué medio use.
Las hojas de té.
Lo que hace es percibir lo que vos mismo, o sea, lo que tú mismo estás emanando de tu propia energía, porque ya estás implícito en vos, o sea, lo llevas contigo y te va a suceder, se lo estás transmitiendo, tu mente, tu energía se lo transmite y ellos lo captan y te lo dicen de antemano. Los que son buenos, ¿no? Los que no, los charlatanes, hablemos de los que son buenos. Captan eso que ya está en nuestro destino. No todos los detalles, porque si hablamos de todos los detalles diríamos, entonces ¿para qué vivimos si ya está todo el destino echado? Siempre la misma discusión, siempre discutimos lo mismo con toda la gente. Si fuera así, no tendríamos libre albedrío. Si fuera así, no tendríamos poder de decisión. Si fuera así, estaría todo el destino hecho y trazado. Entonces yo también me echo a dormir, me tiro a una silla y espero que las cosas sucedan.
No, eso atenta al libre albedrío.
Claro, y no es así. De ninguna manera, ni de una ni de otra. Uno actúa como tiene que actuar bajo las circunstancias que se le van presentando siempre y debe pensar y accionar de acuerdo a cómo las cosas se van presentando en el momento en la vida de uno, con la gente que aparece, con las llamadas telefónicas, con las relaciones de la familia, con un diálogo que se suscitó, con un trabajo que aconteció, con algo que se ocurrió para escribir, cualquier cosa. Uno va viviendo y debe vivir normalmente. Por eso es que, por eso las religiones en general todas se oponen a este tipo de ciencias. ¿Por qué? Porque tienen miedo que la persona le pueda a la persona obsesionar, como dices tú, o a la persona le pueda coartar su actividad libre, normal, natural, su espontaneidad en el vivir. Entonces, claro, si uno es inteligente, debe decir, bueno, me lo dijeron, listo, es paparruchada, ya está, me olvido, y sigo viviendo como siempre. Ahora, cuando las cosas suceden después, cierto, ahora que me acuerdo me lo habían dicho, pero que sea, es preferible que sea así y no que te obsesiones nunca. Por eso es mejor no estar obsesionado con este tipo de ciencias, de estar detrás de la casa. Yo hubo una época cuando era más joven que me encantaba ir a que me tiraran las cartas, ir a que me hicieran la carta natal, que me la leyeran, me la actualizaran, sobre todo en épocas de exámenes, voy a rendir bien, y qué sé yo, sí, vas a rendir bien, me voy a recibir, así, esa obsesión. Después, con el tiempo, me fui madurando y que fui creciendo y que fui formando mejor mi personalidad, porque la personalidad no se termina de formar nunca, chicos, nunca. La verdad que los talentos, la personalidad y lo que sería, digamos, la capacidad que uno pueda tener de adquirir nuevas concepciones, nuevas ideas, creo que se termina el día que uno se muere recién, porque uno siempre está renovándose, se está modificando, está creciendo, se está transformando. Entonces, a medida que uno va creciendo y va haciendo experiencia, se va dando cuenta que no necesita de ese tipo de gente, que lo único que necesita es tener fe por lo menos en, no sé, en el cosmos, en Dios, en lo que ustedes quieran, pero tener fe o seguridad en uno mismo y seguir viviendo las instancias como se van presentando con la mayor fortaleza posible. Y nada más. A mí qué me importa lo que va a pasar, de saber de antemano lo que me va a suceder, si va a suceder después, tarde o temprano. Y si no sucede, bueno, si es malo, mejor. Pero no me sirve de nada saberlo con antelación. Pero no significa que no exista la ciencia, ni no significa que sea mentira la astrología, mentira la parapsicología, mentira aquellas personas con una capacidad perceptiva impresionante de lo que vos, de lo que tú eres capaz de emanar energéticamente y transmitirle al otro, vidente, que es un gran receptor, como la telepatía. Hay gente que, es más, yo cuando era chica, no sé si ustedes lo han hecho, han jugado con cartas, de ponerse con otro y decirle, mira, acá tengo un as de pique, por ejemplo, y pero yo me quedo callada, a ver qué carta tengo en la mano, y te lo vas transmitiendo, as de pique, as de pique, y se lo transmite, y termina, cuando empezás a comunicarte con un buen receptor, te dice, tienes un as de pique, lo capta. Bueno, eso, hay gente que tiene mucho poder de emisión, y hay gente que tiene mucho poder de recepción.
Eso también pasa, perdona, René, con la Ouija, que es otro campo.
Está, bueno, eso
es otro tema ya distinto.
Yo solamente quería decir que lo que decía René, como sabedora del tema, que hay personas que tienen una percepción superior a otras. Y sí. Yo lo he podido constatar porque en una época también jugábamos solo de la Ouija. Yo era un negado y, sin embargo, una hija mía era un caso, pero vamos, increíble, de cómo hacía mover la Ouija. Y jugamos este juego, que para nosotros queríamos que fuera un juego, y simplemente dejo el tema así, simplemente que hay personas que tienen una percepción superior que otras.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
Sí, bueno, pero eso no es percepción, eso es mediunidad, que es otra cosa, y hay un espíritu que está bajando, ahí, es otro tema, así que no, mejor ni hablar.
No.
Así que bueno, perdón, Paquita.
No, sobre lo que ha expuesto René, que es muy interesante, los demás con tertulio, vamos a dar una ronda antes de finalizar, porque Gabriel tiene otra grabación ahora, en breve. Jorge, ¿tú qué, sobre esto qué tendrías que decir?
Gracias, Paqui. Bueno, yo quisiera hacerle el tema de la premonición, que es muy interesante, tal vez podría dar lugar para otra tertulia, así que, concentrándome en el horóscopo, quisiera hacerle un par de consultas a René, que sabe más que yo de este tema. Una primera cosa que me llama la atención es que el horóscopo occidental se basa en el sistema geocéntrico del sistema planetario, aunque todos sabemos que nuestro sistema es heliocéntrico. Y por lo tanto esto tiene que tener alguna influencia en este método. Y la segunda pregunta que quiero hacerle, ¿qué ocurre cuando hay un par de niños que son gemelos? Por lo tanto nacieron el mismo día, la misma hora, tienen el mismo signo. Sin embargo, sí, todos sabemos que son personas diferentes.
No es la misma hora. No, increíble. Bueno. Te contesto primero eso, Jorgito. Uh-huh. Fíjate, yo tengo mis hijas que son gemelas. Nació una a las 15:10 y la otra a las 15:12 minutos, o sea, dos minutos después.
Claro, hay una diferencia.
Las cartas natales, cuando las sé por computadora, son idénticas. Sin embargo, hay una variación de dos minutos.
Ya.
¿Puedes creerme que en esos dos minutos los destinos son muy distintos?
Uh-huh.
Y estamos en el mismo punto geográfico de nacimiento, en el mismo lugar, el mismo sanatorio, todo en el mismo lugar, todo. Pero esos dos minutos le ha conferido distintas acciones en los astros. Una pequeña movidita de un astro le ha dado un destino distinto. Aparte de otras cosas más complicadas, ¿no? Que no es solamente lo que te marcan los astros. Ojo, a mí los astrólogos me han dicho, los astros inclinan, pero no te están dando la vida, no es que sea tal cual taxativo, o sea, a mí me pueden decir, tienes un Saturno que está muy pesado, que te va a trabar las cosas, tienes que luchar contra eso, y si tú luchas contra eso, puedes vencerlo a la influencia, ¿eh? Ojo, o sea, no es que yo me voy a estar frenada totalmente, me va a costar más, pero no significa que me frene totalmente la vida. O sea, influencian, como te influencia un eclipse, como te puede influenciar la luna sobre el mar que se levanta la marea. Pero no significa de que vos no puedas frenar con tu voluntad esa circunstancia. Uh-huh. Así que por eso los destinos son distintos. Y ahí está lo que sería el destino de cada uno, de acuerdo a la misión que tiene cada uno en la vida. Por eso yo creo en el espíritu, como esencia, como energía, de que cada uno tiene un destino distinto en la vida, una misión diferente que cumplir. Por eso no es que los astros te dan la tendencia, te dan el perfil, pero no te están dando exactamente qué cosa va a ocurrir y que no hay otra posibilidad. No, de ninguna manera, de ninguna manera. La primera pregunta no la entendí, eso de heliocéntrico.
Occidental parte de la concepción de que el sistema planetario es geocéntrico, o sea, el sistema aristotélico, pone a la Tierra como centro de la galaxia. Pero en la realidad sabemos que no es así, que es un sistema heliocéntrico. Entonces esto, la pregunta es si introduce alguna distorsión o no en este sistema que es el horóscopo, que se basa en la posición relativa de los astros y en el signo del zodiaco.
Lo que pasa es que los astros están posicionados en relación a la Tierra, como los cálculos matemáticos que hacen los astrólogos, es la distancia que existe de la Tierra con respecto al Sol y con respecto a la única uno de los astros. Les da grados de distancia, y yo de acuerdo a la distancia que existan, de cómo los astros están influenciando a la Tierra, lo hacen a esos cálculos en matemáticas. Son todos muchos cálculos que hay que hacer, que lo hacen ahora por computadora, por suerte antes lo hacían mentalmente y te pasaban horas y horas haciendo cálculos. Y la Tierra, acordate que estamos todos girando alrededor del Sol, pero a la vez estamos todos gravitando unos con otros. Si la Tierra saliera de la gravitación, todos los planetas chocarían unos con otros. Estamos en un equilibrio perfecto de gravitación. Ninguno puede desplazarse de esa gravedad. Entonces, esa influencia magnética que ejerce cada planeta y la Luna misma con nuestra órbita y el Sol, todos orbitando alrededor del Sol, a la vez nosotros también, cada uno tiene su surco de órbita. En el surco de órbita que cada uno está gravitando con nosotros de una manera en tantos grados, y eso es lo que calcula el astrólogo. ¿Entiendes? Uh-huh. No es que estemos calculando que todos los astros giran alrededor de la Tierra, sino cómo están gravitando en la cercanía y proximidad con la Tierra.
Uh-huh. A ver, Davis.
Bueno, es muy interesante lo que estamos planteando hoy, ¿no? Como argumento de esta tertulia. Yo, sinceramente, no sé. Por ejemplo, nunca podré saber si he nacido a las 13 en punto, como me dijo mi madre, o a las 13:02, 13:03. Y eso creo que va a cambiar cuando yo le diga a una persona, no sé, mi fecha de nacimiento y mi hora precisa, ¿no? Y eso puede ser un obstáculo, por ejemplo, yo creo, para efectivamente indicarme lo que es mi destino, lo que es las referencias a los sistemas que planetarios al que se refería antes René. Y yo creo que es un asunto muy difícil, muy problemático. Y lo que quiero decir es que, evidentemente, en este momento histórico, creo que la sociedad en general está yéndose en contra de los astros, porque tenemos todas las personas con las que tengo el placer de hablar están haciendo un gran esfuerzo para vivir, para alcanzar sus resultados y para tener la posibilidad de vivir de forma mejor. Eso es lo que me parece oportuno decir.
Bien, ¿y Juan Jesús?
Bueno, yo, como os he dicho al principio, que René no estaba, es que yo inicialmente, René era escéptico en relación a esto, a los horóscopos y a la astrología, y que ahora lo soy menos. He tenido varias experiencias personales con personas, uno de ellos muy, muy, muy entendido, pero muy entendido de verdad. Yo creo que podría hacer una tesis. Y en otros casos sin dar ninguna lección de astrología, pues he visto en mi presencia, como a diferentes personas, porque yo lo dudaba, que unos amigos míos son capaces, después de hablar unos minutos contigo, de qué horóscopo eres. Y no creo que haya sido casual, porque son tres personas diferentes y les llevé a 6 o 7, 8 personas cada uno. Y yo ahora pues creo más. No tengo todos los datos que deberíamos tener, como yo creo que le pasa incluso a estas universidades, que desde el punto de vista pseudocientífico, como has dicho tú, lo estudian, pero que algo sí que hay. Coincidencias, aproximaciones, no sé si con mayor o peor precisión, pero que algo hay, algo hay.
Una persona que nace bajo un signo X, lógicamente ya tiene trazada una trayectoria que le va a enmarcar todo lo que es su vida. ¿Esa persona puede intentar cambiar ese destino? ¿Puede ser, en lugar de ser, si su signo le dice que va a ser una persona alegre, extrovertida y tal, si quiere cambiar, podría llegar a conseguirlo, René?
Sí, porque ¿qué pasa? El signo, como dije yo antes, cuando dice que eres de Piscis, por ejemplo tú que cumpliste año ayer, feliz cumpleaños Paquita, indica que es el sol que está en este momento sobre el día que vos naciste, ¿no es cierto? Está pasando el sol. Entonces el sol es la influencia más grande porque es, digamos, nuestra estrella principal, digamos. El sol es todo, inclusive cuando el sol está en la carta natal, donde está el sol, es el brillo máximo, significa que se te va a dar todo. Si el sol está en el medio cielo, es un éxito para esa persona, y si está Júpiter al lado, o sea, hay astros que te muy benefactores. Entonces el sol te marca una tendencia. Pero ¿qué pasa? Es relativo, porque si en ese momento que naciste tenés el sol, y a la vez en el yo, o sea, en la primera casa, tienes otro astro distinto, por ejemplo, la Luna, Saturno, te marca otro signo que marca tu personalidad también. O sea, naciste bajo el signo, por ejemplo, de Piscis, pero tienes, supongamos, en el yo, un ejemplo, Capricornio. Entonces, vas a tener muchas cosas de Capricornio y también hay que ver cómo están los otros astros ubicados en los otros signos que tienes en las otras casas. Entonces eso hace que no todos los Piscis sean exactamente iguales. Amén de eso, tenemos en cuenta que están los decanatos. No es lo mismo la influencia del sol en la mitad del signo, cuando nacés, por ejemplo, supongamos, Piscis va del 21 de febrero, por ejemplo, al 21 de marzo. Entonces ya empieza Aries. Si una persona nace 10 días después del 21 de febrero, ya entra en el segundo decanato. Claro, y el que está en el segundo decanato es el que más intensamente tiene la influencia de ese signo. Si nace ya cerca de Tauro o de Aries, por ejemplo, en este caso Piscis, ya va a tener alguna influencia del otro signo, y si sale más cerca del signo anterior, que sería Acuario, tienes más influencia de Acuario. A eso le tienes que ver todos los astros que están en la carta natal, por eso les digo que la astrología es ultra y ultra, ultra compleja, no es así nomás. Y entonces la persona voluntariamente podría cambiar ciertas actitudes. Supongamos, hay veces que hay astros que te son muy lentos, como Saturno, que se pueden instalar en lugares de la parte de la carta natal que son más bajas, que te pueden dar tendencia a engordar. Entonces, bueno, te puede decir el astrólogo, tienes tendencia a engordar porque Saturno te rige en tal sector. Entonces, tienes que cuidarte. Esa persona sí se cuida siempre con las comidas, debe cuidarse siempre con las comidas porque tiene esa tendencia. Hay personas que no y hay personas que sí. Hasta eso te modifican la voluntad, te modifican tu ánimo, tus ganas de tu creatividad, tu locuacidad, tu capacidad de comunicación, tus inteligencias para interactuar, tu emotividad, todo eso que en la casa, en el caso que tengas astros que te estén alterando, que te estén haciendo más negativa la influencia, la persona puede revertirlo con su voluntad. Por eso en ese sentido sería útil, por eso en ese sentido diría yo que la carta natal podría ser sanadora y podría ser útil en personas que son inteligentes y que no van a recibir una influencia de futuro. Voy a conseguir novio, me voy a recibir, me voy a casar, me voy a divorciar, voy a tener dinero. No, no es eso, sino simplemente ciertas características de sus rasgos de personalidad donde es necesario modificar. O sea, me parece a mí Le digo esto a Joan, como por eso es una pseudociencia, no es una ciencia como la psicología que fue aprobada a través del laboratorio. Ustedes saben que la psicología también tuvo sus angustias que pasar para ser aprobada por la medicina, porque la psicología desde fines del siglo XIX, que empezó hasta que recién con Freud como psiquiatra, pudo reinstalarse en la psicología y aceptarse en este en un siglo XX. Pero que hizo un montón de pruebas de laboratorio, investigaciones y todo, y lo pudo comprobar para que sea aceptada como ciencia. Pero antes las obras sociales, por ejemplo, y todo, no aceptaban, no te daban el coseguro ni nada para una psicología porque se consideraba que era absurdo. Recién ahora se acepta. Bueno, lo mismo, este tipo de ciencias no se aceptan y se sigue considerando pseudociencias. Sin embargo, no entiendo por qué, cuando es interesante, cuando el hombre siempre se movió con esto, los famosos tres reyes magos de la historia, no sabemos si existieron o no existieron, si es fantasía o no, pero se movieron astrólogos de la época, y vieron esa estrella y siguieron la estrella, o sea, es decir, los cálculos matemáticos, o sea, siempre existió la astrología y existió el hermetismo y existió la alquimia y existió un montón de pseudociencias, entre comillas, y que son ciencias para mí, pero el hecho de que estén encriptadas no significa que porque no las conozcamos las tengamos que negar. Oriente es más sabio en esto, Oriente y Medio Oriente, y se manejan muchísimo con esto, a nivel político, a nivel económico, y a nivel afectivo. El mundo occidental es de escéptico. Entonces yo pienso que antes que negar, hay que decir, no lo conozco, simplemente, pero no negar. Por eso yo soy una persona que nunca negaría si no conozco algo. Diría, ah, qué interesante, no lo conozco. Pero puede ser, ¿por qué no? Todo es posible. Porque no estamos hablando de una cuestión de fe acá, estamos hablando de cálculos hechos con los astros que están y que sabemos que influyen y que el magnetismo existe entre los planetas. Saquen nomás a un planeta, si un planeta del sistema solar nuestro se pulverizara, ¿ustedes han pensado qué pasaría con el resto del planeta? Seríamos un desplazamiento tan terrible que hasta quizás podríamos salir de la órbita, desorbitarnos todos, o chocar, o acercarnos al Sol. O sea, estamos todos en un equilibrio magnético y a la vez en transformación constante, porque la Tierra, por ejemplo, hacía una elíptica más circular alrededor del Sol. Ahora que se ha comprobado, el otro día vi un artículo, que es más elíptica la acción, o sea, se está como alejando más del Sol y hay momentos que se acerca mucho más al Sol, en el momento está cambiando su elipse, es decir, que hay una transformación permanente en el planeta y en los planetas y en los sistemas solares, porque esto no es estático, esto es constante movimiento, es una dinámica constante. Por eso es que como es dinámico todo, la pregunta tuya, Paquita, para ser más puntual, no irme por la rama, es sí, yo creo que una persona puede perfectamente modificar ciertas características que le parece que son negativas y quisiera transformar. Totalmente puede hacer.
Pues ya como se nos acaba el tiempo, a modo de resumen, cada uno, a ver si dais una breve semblanza de lo que para vosotros ha sido esta tertulia o la importancia que puede tener los horóscopos, en fin, lo que cada uno cree es conveniente, así que empezamos por Jorge.
Bueno, yo partí diciendo que era escéptico, lo cual no significa que esté mentalmente cerrado a otras formas de aprehensión de la realidad y la no realidad. Y quiero terminar con una frase de Albert Einstein, que era científico, el más importante científico del siglo XX, que él dijo, el misterio es la fuente de todo arte y ciencia verdaderos.
Una frase buena. Buenísimo. Una frase estupenda. Gabriel.
Bueno, yo, sin ser una persona crédula, porque no soy nada crédulo, al revés, yo soy muy crítico, o lo intento ser, me gusta analizar y me gusta buscar la verdad. En cuanto al tema que nos ocupa, lo hemos dicho durante todo el tema que hemos tratado, o sea, la tertulia, yo leo los horóscopos, me río. Los horóscopos, cuando podía leer los periódicos, las revistas, me río, me hace gracia, tengo curiosidad. Pero lo que definitivamente a mí me hizo, y lo he explicado hasta la saciedad, es la carta astral que se me hizo. Yo puedo asegurar y aseguro que se cumplió, no diré en su totalidad, pero me dio una idea exacta de yo soy Libra Yo soy Libra con ascendente Géminis y me identifico tanto con mi signo. Y además dos signos de aire. Yo soy una persona expansiva, como sabéis. Yo no puedo estar comprimido como el aire. Yo necesito aire puro, salir. No puedo estar entre paredes. Quiero decir, ¿esto es la influencia de los astros? Bueno, digamos que sí o no. Sí. Es cuestión de carácter. Yo particularmente no quiero obsesionarme con la idea de que no tenga libertad, ese libre albedrío al que me refería, para poder actuar en la vida, porque estoy pues impregnado de que un astro me rige en este momento o el otro. Yo sigo mi vida y creo que hasta ahora pues he sido feliz y sigo siéndolo, y veremos a ver lo que me queda de vida.
Bien, Davis.
Bueno, yo sigo diciendo más o menos lo que ya dije, ¿no? Es que no he encontrado a nadie que pudiera darme una carta astral, no he encontrado a nadie que pudiera efectivamente decirme o aclararme las características perfectas de mi signo zodiacal y cosas así. Y en este tipo de asunto yo creo va a contar muchísimo la experiencia que una persona puede hacer, puede vivir. No tengo nada, por supuesto, en contra de los horóscopos. Tengo apertura mental en frente de los horóscopos. Claramente lo que importa es que los horóscopos no dibuje lo que tenemos que hacer el día siguiente, que tenemos que vivir con la necesaria libertad y hacer que el horóscopo pueda ayudarnos, por supuesto que sí, pero no que sea el único elemento en que basar nuestra existencia. Yo diría eso.
Juan Jesús.
Sí, como he dicho antes, que yo inicialmente era escéptico, que ahora lo soy menos, lo cual no quiere decir que yo lo crea todo, pero yo creo que algo hay. La experiencia que he tenido a través de varios compañeros, de varias vivencias personales, me han hecho ver que hay algunas cosas que pueden ser coincidencia, que pueden ser casualidad, pero es que no creo mucho en las coincidencias ni en las casualidades, y cuando un fenómeno se repite en diferentes ocasiones, quiere decir que se pueda o no se pueda demostrar científicamente, hay una casuística que siempre es útil, como mínimo, conocerla.
Uh-huh. René.
Bueno, de acuerdo con todo lo que han dicho todos, me parece que estoy de acuerdo con todos en que no debe uno fundamentar la vida de uno en base al horóscopo para nada, que le podemos decir a nuestros queridos oyentes que los horóscopos que salen en las revistas o los que salen en los programas de televisión que son fugaces, yo realmente en eso no creería para nada. Porque pienso que para ser considerar realmente un buen horóscopo debe tener la carta natal, si no el horóscopo solo no sirve nada decir yo soy de Virgo o soy de Libra o soy de esto, porque la influencia es relativa, y para saber bien cómo es uno, la carta natal es fundamental y tiene que ser hecho por un científico, por una persona de estudio que haya estudiado bastante esto, que le lleva bastantes años de estudio y que hace bien los cálculos y que sabe interpretar. Más allá de si tiene una percepción, sabe interpretar lo matemático. Entonces a eso sí le doy valor, y para mí lo considero como ciencia. Pienso que el mundo siempre se movió con esta ciencia, y me parece que es válido. Ahora, lo que sí, no tiene ningún sentido decir yo voy a hacer que mi vida en base a lo que me están diciendo, no, de ninguna manera. Yo pienso que uno debe vivir el hoy como se presente, a cada circunstancia vivenciarla así, de acuerdo a cómo se va presentando, para no cambiar a través de lo que me han dicho, ninguna conducta ni ningún destino. O sea, uno debe hacer lo que siente y actuar como corresponde, bajo el marco de la ética, la moral, las buenas costumbres y la esencia que uno tiene para sentir lo que es el bien y el mal. Nada más, lo demás es como para curiosear por alguna duda, como un apoyo, si está en una situación de crisis psicológica, podría ser un coadyuvante, como las paraciencias o como las ciencias de las que la psicología se apoya o se ayuda para profundizar algunos casos difíciles de la psicología. En ese caso podría ayudar. Y quería decirle a Debbie unas palabras. Debbie, el hecho de que tenga 2 o 3 minutos de diferencia de la hora que naciste no te cambia la posición de los astros. Se puede levantar una carta natal perfectamente. No hay gran diferencia. Mis gemelas que tienen 2 minutos, no se notan los cambios en los astros. La carta natal es exacta, sin embargo hay diferencias. Ahí te das cuenta lo importante que es el alma, ¿no? El alma que tiene cada uno para manifestarse. Son las 2 de Géminis, sin embargo son distintas. Son muy parecidas en el responder, pero distintas el perfil. El interés, el interés por la cosa, por la cultural, digamos, es distinto en las dos. Entonces el talento es diferente. Entonces es relativo. Todo es relativo, nada es taxonómico, digamos, todo es relativo. Así que como conclusión final diría que es una ciencia interesante, pero no debe modificar nuestro libre albedrío ni nuestro permanente existir en la vida. Debemos vivir como siempre. Bien.
Muy bien, pues yo pienso que la causalidad es lo que realmente importa, ¿no? Más que la casualidad, ¿no? Pero en fin, vamos a dar el correo, que es tertulias@eiberoamerica.com, y también el Twitter, que es eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América, las 3 con mayúsculas. Muy agradecida, como siempre, que hayáis estado aquí en Iberoamérica para hacer esta fantástica tertulia, que a los oyentes seguro que les va a traer. Y simplemente recordarles a los oyentes que estaremos nuevamente el próximo lunes para ofrecerles un nuevo tema, una nueva charla con nuestros contertulios. Así que les esperamos. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.